Y lo dijimos hoy tempranito, cuando arrancamos nuestra mañana, que vamos a estar hablando con el señor Intendente Municipal, a quien por supuesto le agradecemos que se acerque a la radio. Señor Intendente, muy buenos días, ¿cómo le va? Gracias por venir a la radio.
Buenos días, Susana, buenos días a todo el equipo de trabajo, muy buenos días a la comunidad de Radio Nacional.
Bien, Intendente, la verdad que siempre decimos, hay mucho por contarle a nuestra audiencia, pero bueno, vamos a empezar y tenemos algunos temas agendados que tienen que ver sobre todo con nuestra localidad. Vamos a empezar, si le parece, a hablar un poquito de lo que ya está, en todas las redes sociales e informado. Nuevamente, Precosquín, Perito Moreno sede, ¿no?
Sí, nuevamente. Eso, como lo dijimos en su momento, nosotros, se hizo un trabajo muy, muy largo y bastante trabajo por parte del equipo de cultura, en su momento el profesor Uribe, la Secretaría de Gobierno. Así que, bueno, llegamos a ser sede en la provincia de Santa Cruz, del Cosquín, uh-huh. Tenemos el Precosquín. Y así que bueno, hacemos el esfuerzo todos los años de poder realizarlo. La única manera que nosotros perdiéramos ser sede sería negándonos a realizarlo un año. Así que bueno, todos los años hacemos el esfuerzo para realizarlo y creo que es una movida artística y cultural bastante importante para la comunidad santacruceña, ¿no? Y de la región sur de Chubut también vienen, claro que vienen, sí. Muchos, así que la verdad que para nosotros es importante ser sede y representar en el Precosquín a Santa Cruz, ¿no?
Bien, ¿quiénes los van a estar acompañando, Intendente, en lo que tiene que ver con solventar gastos y demás? Porque sabemos que ser sede no es únicamente venir o que vengan los artistas o que los nuestros estén presentes en este evento. Hay un costo bastante importante, ¿no? Se hace cargo la municipalidad.
Sí, con lo que tiene, lo que tiene que ver el armado de escenario, lo que tiene que ver el sonido. Intentamos tener un sonido de primera calidad, porque eso le ayuda muchísimo a los artistas. La verdad que sí, es un costo bastante importante. Tenemos ya un equipo de sonido que trabaja con nosotros, que nos acompaña en los festivales también. Así que bueno, estamos trabajando justamente con ellos para que puedan estar nuevamente en el Precosquín. Y sí, aportes, como siempre, a las empresas, a los comercios, uh-huh. Siempre nos acompañan y el mayor gasto sale, sí, del municipio, que nosotros no lo vemos como gasto, sino como inversión, ¿no? Esto, todos los artistas locales se preparan durante el año para estar en el Precosquín, o sea, lleva tiempo de ensayo, prepararse en el escenario, uh-huh. Así que creemos de que es una fecha importante para que todo el año cuando se preparen sean lugares de contención, lugares de esparcimiento, así que es importante la movida cultural que se realiza.
Bien. Intendente, bueno, cambiando de tema, se está trabajando, se va a reactivar la obra en el hogar de ancianos de nuestra ciudad.
Sí, tenemos, se han hecho las cabriadas para poder realizar el techo y después ya trabajar en interior. En su momento cuando firmamos todas las idas y vueltas que tiene la firma de un convenio, a veces uh-huh. Lo que ha pasado con la economía nacional, provincial y local hace de que los precios suban. Okay. Entonces nos hemos quedado atrás un poco con el presupuesto, por eso es que no continuábamos, así que lo vamos a hacer por etapas. Vamos a llegar hasta donde se pueda con el dinero y allí ver cuál es lo que nos falta y ya poder también terminarlo.
¿Convenio con quién han firmado para solventar los gastos?
Eso es con la provincia.
Con la provincia.
La provincia, que era la compra de materiales para la culminación. Más o menos la firma se demoró alrededor de seis, uh-huh. ocho meses. Entonces, bueno, quedamos bastante atrasados con los presupuestos. Pero bueno, decidimos iniciarlo y ver hasta qué etapa podríamos avanzar con el dinero que teníamos depositado en las cuentas municipales, ¿no?
¿Desde el IDU?
Programa Unirse.
Programa Unirse.
Ese es desde el Comité Unirse, uh-huh. Bien. Que conforman todos los ministros y desde el Área de Desarrollo Social de la provincia se nos envió el uh-huh. dinero.
¿Qué otra obra o en qué otro convenio está también el programa Unirse para con Perito Moreno?
Estamos trabajando en la... estamos gestionando, estamos próximos a la firma de convenios, Nosotros le dejamos tres proyectos. Uno es la ampliación y remodelación del gimnasio municipal, nuestro sí. gimnasio. Otro proyecto es que ya se viene trabajando hace muchísimo tiempo, desde la época del ex gobernador Daniel Peralta, y donde los chicos del club se han acercado hacia la gobernadora también, Alicia Kirchner, los chicos del Club San Lorenzo, que es la ampliación de su club. También lo presentamos ese proyecto, que los ayudamos a desarrollarlo desde el municipio local. Y después pedimos una cantidad importante de materiales con lo que tiene que ver tendidos eléctricos y ampliaciones de redes de agua, que sería para todo el pueblo. Eso comprende ampliaciones de línea de media, líneas de baja, alumbrado público, el acceso este de la localidad también con alumbrado público, desde la garita de control policial hasta el puente nuevo. Es mucha la cantidad de materiales, así que bueno, estamos a la espera de la firma de convenios para que se pueda ejecutar eso. Después Bien. Tenemos en el programa Unirse también la terminación del núcleo educativo, que eso creo que mañana es la sesión extraordinaria. No tuve comunicación hoy a la mañana con el presidente del consejo, pero creo que es mañana una sesión extraordinaria donde bueno se tiene que aprobar las adjudicaciones de obra. Eso se entregaría ya a la empresa que financia, y ese dinero también se descuenta del programa Unirse, o sea, es dinero que se descuenta de los aportes que hacen las empresas a la provincia, a nuestra provincia, ¿no?
Bien, y hablando del núcleo educativo, entonces, ¿en qué etapa está y qué es lo que faltaría? Y si ya las empresas, hubo una licitación, ¿ya se sabe quiénes son las ganadoras?
Sí. Hubo un proceso licitatorio bastante amplio, fue arduo el trabajo porque es primera vez que se realiza en Perito Moreno. Las licitaciones salieron en el boletín oficial de la provincia, salieron en los medios de mayor circulación de la provincia y de la zona sur del Chubut. Pública, cualquiera se podía presentar, bueno. Comprar el pliego, o sea, había una serie de requisitos donde nosotros pedíamos de que debían estar inscriptos en el registro de proveedores locales, en el municipio, cosa de que pueda tener por lo también menos sea así. Las empresas locales la mayor participación. Pero sí, están adjudicadas las obras. La escuela primaria es al 100%, construcción al 100%, el jardín de infantes también, la construcción al 100%, y el secundario y el Zoom estaría más o menos alrededor de un 40% para poder terminarlo.
Bien, ¿y ya está decidido qué empresa haría cada una de las obras?
Sí, sí hubieron, fueron únicos oferentes, porque nosotros partimos la obra en tres, y bueno, Sandín, la empresa Sandín Hermanos, ellos se presentaron por la obra del Zoom y el secundario, que era una sola. Después CMC se presentó por la construcción de la escuela primaria, y Trini, que bueno, es la empresa de
Trini Fevisa,
sí, bueno, tiene como tres empresas ahí, Juani. Ellos se presentaron por la construcción del jardín de infantes.
Bien, entonces ya está, digamos.
Como eran único oferente, a nosotros la legislación nos pide de que esas actas estén avaladas o aprobadas por el Consejo Liberante, así que le enviamos toda la información para que ellos, o sea, nos queda un pasito nomás para poder ya avanzar y que el financiamiento llegue y así poder iniciar esa obra que es tan importante y que los tiempos a nosotros no están
son necesarios.
Corriendo sí, día a día, ¿no? Sí, necesitamos el secundario y el Zoom sí o sí, por la escuela industrial está funcionando en el Centro de Formación Técnica Profesional, entonces bueno, la idea es que esa escuela, la industrial número 11, pase a ese secundario. Bueno, después tenemos lo de la primaria, hay que buscarle a ver cuál va a ser la orientación o cómo va a ser, si va a ser administrado por el municipio o va a ser provincial, eso no sé, eso todavía no lo hemos conversado. Y bueno, y el jardín de infante, en principio, la idea es de que el espacio lo ocupe Mis Angelitos. Hay una estructura bastante armada ya y entonces creo que sería importante que tenga un espacio físico nuevo.
Bien. Bueno, decimos esto tiene que ver con el núcleo educativo, que es un paso bastante importante el que se ha dado. Solamente faltaría entonces la aprobación desde el Consejo Deliberante de Perito Moreno para que se comience, más allá de todo lo administrativo, a trabajar en esto, ¿no?
Sí, sí, la verdad que es una obra bastante, bastante importante, una obra que tiene alrededor de 12 y 18 meses, según en qué casos, pero sí, la verdad que es importantísimo.
Intendente, hemos visto que desde la empresa Golcor han hecho aportes para trabajar en lo que tiene que ver con las plantas de bombeo de agua de nuestra localidad. ¿Qué es lo que se ha firmado? ¿Qué convenio se firmó? Y bueno, ¿en qué estado está?
El trabajo que estamos haciendo con la empresa Golcor, que a veces uno comete el error de no comunicarlo. Tratamos de comunicarlo, se pone en las redes sociales o por ahí lo hablamos muy a la ligera por los medios de comunicaciones y a veces el pueblo no toma la dimensión de la importancia que tiene o por ejemplo siempre el mito de decir no, las empresas no aportan nada. Nosotros cuando ingresamos a la gestión decían no, pero los intendentes tienen que ser más firmes con las empresas porque tienen que dejar algo de todo lo que se llevan y siempre fue la misma crítica que hemos realizado todos. Nosotros, como antes de estar en la gestión, lo mismo, nos pasaba lo mismo. Con Golcor hemos trabajado en un proyecto bastante amplio, en un proyecto bastante ambicioso para la comunidad con lo que tiene que ver el agua, con lo que tiene que ver los servicios públicos. Y hemos trabajado desde la información de lo que tiene que ver el agua a largo plazo. Se hizo todo un estudio de prefactibilidad, sí. Se trabajó con consultoras a nivel internacional, vinieron a hacer todo lo que tiene que ver por imagen satelital con respecto a las napas de agua y demás, ver qué pasa con los manantiales. Así que bueno, pasamos a la segunda etapa, que fue la estación de bombeo número 1, reacondicionarla, acomodar todo lo que tiene que ver el tema de bombas,
tableros. Perdón, a nuestra audiencia, ¿cuál es la estación de bombeo número 1? ¿La que está en el valle, ahí, o la que está...?
Claro, la que está en la reserva municipal. Bien. Esa es la sobre el valle, la primera planta de agua, por así que decirlo, es que quedaría la zona sur del pueblo, ¿no? Bueno, eso se recondicionó completo. Bombas, se le hizo al manantial, se le hizo techo, cercado perimetral. No, la verdad que se ha hecho un trabajo bastante importante. Después tenemos una segunda etapa, que la estamos trabajando con Golcor y vamos seguramente a marcar prioridades, que es perforaciones sobre la estación de bombeo número 2. Que es la estación de bombeo número 2, está hacia el noroeste de la localidad. Después tenemos el tema del reacondicionamiento de las bombas también de la estación de bombeo número 2 hacia el tanque cisterna que está, vendría a ser...
Sobre tránsito pesado, digamos, ¿no?
Claro, ahí arriba, perfecto. Ahí arriba. Y después nos queda un trabajo bastante, que es bastante costoso, que se habría que reverlo, que es un anillado que estaría faltando en el pueblo, que pasaría desde la calle Islas Malvinas, Padre Llori, llegaría por hasta el más o menos, pasaría por todo lo que es la Chacra de la Fela.
Sí.
Y llegaría hasta casi al Puente Viejo, en un anillado bastante grande, importante, de un buen diámetro, que bueno, según los estudios, no deberíamos tener más problemas con el agua. Son etapas, es un proyecto bastante ambicioso que sería a largo plazo, todo pensando a largo plazo.
En todos estos estudios que se han hecho, intendente, y en cuanto, por un lado, a los manantiales, que es algo que la naturaleza provee lo que tiene que ver con el agua, y por el otro lado, el bombeo o las perforaciones que van a hacer. En cuanto a los manantiales, ¿Se conoce, hubo modificaciones, alcanza lo que se produce de agua? Porque siempre los problemas de agua que hemos tenido en verano, sobre todo, se dice que el pueblo creció, que ya los manantiales no dan abasto, la poca presión y demás. ¿O con esto ya estaríamos bien con las perforaciones y
no,
demás?
No, lo que nos dicen los estudios, lo que no podemos tener es hacer futurología. Hoy sí ha disminuido el caudal, pero justamente por la falta de precipitaciones en la zona. Por eso es la cuestión de hacer perforaciones y directamente a la napa. Son dos, creo, dos o tres perforaciones de una buena profundidad. Uh-huh. Después, hacer bien el trabajo sobre la estación de bombeo número 2, eso ayudaría mucho al manantial 1, que es hoy el que tiene, el que provee a todo el pueblo casi todo el año. Entonces, funcionando bien con ese anillado el manantial número 2, no deberíamos tener mayores problemas. No sabemos qué puede llegar a pasar con el clima el día de mañana, las precipitaciones y demás. Pero bueno, con las perforaciones eso estaríamos bastante bien a largo plazo, ¿no?
Uh-huh. Intendente, decíamos a largo plazo, ¿y de qué tiempo estamos hablando? ¿Dos años, un año para que este proyecto esté terminado?
Y nosotros terminamos, ya creo que estaban por entregar la obra de la estación de bombeo número 1. Uh-huh. Estamos analizando la cuestión de costos, que eso lo está viendo la empresa, que es la que aporta, y ver de dónde podemos refinanciar las obras. Y estamos trabajando ahora en la estación de bombeo número 2. Uh-huh. Quedaría la parte del anillado, que eso sí habría que ver qué materiales se van a usar, cuáles son los tipos, porque según el material también se encarece la obra, así que se estaría viendo para ver el anillado de qué manera lo hacemos. Si los costos son menores no habría problema de financiación. El problema es que, por ejemplo, el anillado se presupuestó, lo presupuestó una empresa especialista en lo que tiene que ver tránsito de afluentes, líquidos, agua, de todo. Así que bueno, salió una obra cotizada en dólares que era bastante importante, eran alrededor de 2.200.000, una cosa así, de dólares. Uh-huh. Entonces, por un anillado creemos de que hay prioridades también más que ese anillado. Yo creo que mejorando la estación de bombeo número 1 hoy en día y mejorando la estación de bombeo número 2, creo que el anillado un poco podría esperar. Y bueno, ir trabajando el 2 seguramente, o dejarlo en carpeta para las gestiones venideras, ¿no?
Bien. Le vamos a contar a nuestra audiencia, aquellos que recién están sumándose a la programación de Radio Nacional AM860, estamos dialogando con el intendente Mauro Casarini. Hablando de lo que tenía que ver con servicios, agua y energía, que también habló un poco, intendente, bueno, se lo puede ver la comunidad de Perito Moreno, ya se han puesto varias, en varias calles, en avenidas y demás, los que son las lámparas LED. ¿Qué queda por esto? ¿Quién financió estas lámparas que están cambiando y demás?
Se hizo la gestión en reuniones, salió la idea, nosotros íbamos a comprar las lámparas y bueno, Goldcorp se ofreció a proveerlas, o sea, a donarlas, y servicios públicos fueron quienes las colocaron, así que la verdad que ha sido un trabajo en conjunto bastante importante, y la idea es seguir mejorando. En las avenidas estamos trabajando para reacondicionar las veredas, los cordones cuneta, el tema de vamos a ver si podemos hacer riego por aspersión en los canteros, y también ponerle iluminación LED en los bulevares. O sea, eso es un poco, y en la esquina, hacerlo más accesible. De eso estamos trabajando en el proyecto para iniciarlo este segundo semestre del 2018. Pero bueno, sí, en este lo que tiene que ver iluminación fue un poco para recuperar la iluminación en algunos lugares y llevar también a los barrios, que se ha ampliado bastante el pueblo, ha crecido muchísimo, y estamos trabajando sí en la ampliación de redes y alumbrado público en todo el pueblo.
Decíamos, en algunos lados es el cambio de las lámparas, en otros sectores, y como decía usted, está creciendo el pueblo, falta la iluminación pública, digamos, o lo que decimos Las Palmas y demás. ¿Está incluido en esto también? ¿Poder ampliar ahora próximamente o se va a dejar para una segunda etapa?
No, está justamente pedido en el pedido de materiales del programa Unirse, que ahí contempla, hay que hacer una línea de media hacia la zona de donde estaba el circuito viejo, allá sobre la chacra de Dimitri, bueno, para ese lado. Hay que hacer una línea de media. Después todo lo que tiene que ver lindero al Porvenir, el 5 de octubre.
Todos esos barrios que digamos que tienen alumbrado público.
Sí. Después para la zona también de allá de Doña Julia Mena, para todo ese sector. Bueno, ampliaciones de redes de agua también. No, la verdad que con lo que tiene que ver servicio estamos trabajando bastante. Faltaba muchísimo, Susana, muchísimas ampliaciones, había muchas conexiones muy precarias. Bueno, nosotros estamos intentando hacerlo. Lamentablemente por ahí lo que tiene que ver el servicio no se ve tanto, no se aprecia tanto como una plaza o como una cuadra de asfalto, que también lo tenemos en carpeta eso. Pero bueno, queremos ver la manera y la forma de en esto, en el tiempo que nos queda de la gestión, poder llegar con los servicios a todos los a todos los vecinos. Bien. Y con ampliaciones de red de gas, que eso cuesta un poquito más, pues no es solamente la compra de materiales, y, o sea, un trámite más burocrático, de autorización y demás, pero ya tenemos casi lo que hay para poder iniciar la proyección de las viviendas que están frente al rodeo, que esas viviendas quedaron sin gas desde que se construyeron, muchísimos años, y la manzana que estaba en otro proyecto, que es la de Chacralujea, hay una manzana, creo que si no me equivoco, la 145,
que también 147, quedó sin el servicio.
Que quedó sin el servicio. Que es una L lo que hay que hacer, que bueno, no estaba en el proyecto, entonces al no estar en el proyecto no te lo autorizan a ejecutar, así que bueno, ahora estamos avanzando con el pedido de financiación, también por la empresa Goldcorp, así que bueno, eso creo que es también importante mencionarlo porque son ampliaciones de redes. Y con respecto al porvenir, estamos viendo si podemos hacer un proyecto más ambicioso que tiene que ver con ampliación de planta y todo lo que tiene que ver ampliación de red hacia el porvenir y los barrios linderos. O sea, eso queremos ver si podemos hacer un solo proyecto grande y ver a ver qué prefactibilidad nos da Camusi para poder ejecutarlo. Yo creo que ese es un proyecto que no vamos a ponerle tiempo, pero sí vamos a tratar de desarrollar el proyecto en estos meses y empezar a insistir para ver la manera de poder ejecutarlo.
Intendente, también tiene que ver, no es servicio, pero hemos visto que han estado trabajando con la forestación. ¿Cómo surge esto y qué es lo que han hecho para la gente que por ahí todavía no lo sabe?
Sí, desde el área de planificación y obras públicas, y invitando a varios compañeros de trabajo, estamos buscando lugares y forestando. Ahora teníamos una reunión con el secretario, la intención es sacar más podos y ver si podemos conseguir enraizados para sembrar. Tenemos un zanjeo hecho en el acceso del pueblo, el acceso este, así que vamos a ver si ahora en esta temporada, que ya estamos en fecha, a ver si podemos sembrar y empezar a hacer una cortina, a ver si crece y demás. Algunos van a prender, como que no.
Seguro, claro,
todo
seguro
prende.
Que sí.
Con agua, todo prende. Sí, sí. Así que la idea es ver si meterle más forestación. Donde se ha ido urbanizando el pueblo, se han quitado muchísimos árboles y sí, la verdad que a veces a uno le duele de perder la forestación, pero bueno, también eso es producto también del crecimiento y del desarrollo que está teniendo el pueblo. Las antiguas chacras, muchísimas chacras,
ya dejaron de serlo.
Dejaron de serlo, entonces, bueno, justamente se sacan los árboles porque está creciendo. Así que bueno, vamos a ver si podemos conseguir algunas especies ornamentales igual, a ver si los vecinos nos acompañan a poner un arbolito afuera de su casa. Vamos a ver si podemos hacer entrega de árboles en lo que respecta a las semanas que vienen.
Y asesorarse de qué tipo de árbol hay que plantar. En realidad, por ahí uno lo hace por forestación y después tiene complicaciones. Y también
tenemos grandes complicaciones, por ejemplo, con los pinos de la avenida.
Claro, que uno
algunos pinos se han secado, otros pinos, bueno, hay que sacarlo porque se han secado, después otros pinos han crecido muchísimo y rompen todo, levantan el asfalto. Sí, eso la verdad. El tema es, Susana, hablando mal y pronto, nosotros acá, ¿quién le pone el cascabel al gato? Como quien dice, ¿no? Bastante complejo, porque sí, muchos vecinos te dicen, no, hay que sacar los pinos, hay que hacer como hizo los antiguos en su momento y poner otras. Sí, bueno.
Cada localidad tiene su
particularidad. Vamos y le sacamos los pinos a ver qué pasa. Y van a ver gente que,
¿seguro?
¿Por qué sacaron los pinos?
O sea, si hay una realidad, una
necesidad. La idea nuestra, nosotros, para no ser tan invasivo hacia el criterio de los vecinos, la idea nuestra es conversar con quienes conocen mucho el tema.
Seguro.
Y ver la forma y la manera de ir reemplazando esos árboles. O sea, los pinos más grandes, lo más viejo, lo que corre en riesgo de que se pueda caer un gajo mientras pasa un
que ya pasó. Aquellos que no saben, tenido antecedentes.
Bueno, los pinos más viejos, los que estén un poco más secos, eso por ahí tenemos la intención de ir sacándolo y poniendo una especie. Por ahí no que no haga daño su raíz y demás, Pero bueno, va a ser un trabajo bastante complejo y bastante conversado con el vecino, porque tampoco, o sea, uno quiere avanzar a criterio y acá yo soy el intendente y hablo. No, la idea nuestra es conversar, ver. También aceptamos sugerencias por ahí en nuestra página de Face o un llamado a la municipalidad a ver cómo podemos avanzar. Es un poco la es un poco la idea y tratar de tomar la decisión en conjunto, ¿no?
Sí, seguramente. Cuando hablamos de seguridad, sobre todo y en la avenida principal y donde están los árboles más antiguos, sobre todo los pinos, si hay una necesidad y cuestiones de seguridad, suponemos de que es entendible, ¿no? Además, luego se va haciendo una reforestación. Y sobre todo esto, han plantado ahora y también hay que buscar quién los cuide o quién los riegue hasta que esas plantas o esos árboles echen raíces, como quien dice, y crezcan por sí solos, ¿no? Porque uno los plante y después hay un par de años que hay que cuidarlos.
Hay que regarlos.
Hay que regarlos, sobre todo.
Sí, es bastante agua.
Bien. Señor intendente, si hablamos de las casas, ¿cómo anda Perito Moreno? Se va a reactivar, tenemos por un lado lo que tiene que ver con el techo digno, viviendas
ex techo.
Bien, techo bueno, vamos por techo digno, ¿cómo estamos?
Techo digno son las viviendas que se ejecutaron, caminamos pasillos a más no poder en Buenos Aires sobre las restantes y no hubo respuestas. No, las viviendas están judicializadas, no.
¿Cuál es la situación de estas viviendas? ¿Cuántas son en realidad?
No pudimos tener acceso al expediente, o sea, teóricamente en su momento eran 100 por etapas. No sé cómo estará la situación, no desconozco.
Perito Moreno ya tiene entregadas ¿cuántas?
Son 50 viviendas.
50 entregadas, sí. Y a medio construir quedan...
No, porque esas son viviendas de las de discapacidad, es decir, las que están sobre la esquina son viviendas de discapacidad que tienen otra financiación.
Bien.
O sea, ya no es más techo digno.
Pero de esas quedaron 50 que se entregaron, un par a medio construir y otras plateas hechas, digamos, que directamente fue platea. Y nada más.
Sí,
esas eran 100.
Sí. Sí, las licitaciones quedaron hechas.
Quedaron hechas.
Estaban presentadas, o sea, no sé por qué se judicializó, porque cuando nosotros fuimos con las licitaciones ya adjudicadas. Lo que no tuvo fue anticipo de obra. O sea, en la gestión anterior, la gestión nacional anterior, no hubo anticipo de obra. El anticipo, bueno, tenía que venir después. Bueno, no ocurrió ese anticipo. Entonces, dejaron sin efecto todas las adjudicaciones de obra que existía sobre las viviendas restantes de techo digno.
Las restantes.
Así que el techo digno no va más. La única financiación de obra que había era a los vecinos por los programas de financiamiento que tienen los bancos, los hipotecarios. Así que bueno.
Ahora entonces van a retomarlo a través de qué.
Nosotros lo vamos a retomar a través de... tenemos el IDU, que está construyendo 25 viviendas, que hay un programa de 25 viviendas más. Que bueno, eso también lo financia Nación AIDU, que creo que no sé si es 60-40, 50-50, no sé cómo
70-30, algo de eso era.
Sí. Y nosotros poníamos, o sea, el municipio pone lo que es la tierra, ¿no?
Sí.
Así que ahí hay una proyección de vivienda, 25 ya se están casi terminando, que eso es por parte del IDU.
Son las que están, vamos a recordarles, allá en... ¿En Perito Moreno son las que están allá o cuáles son?
Claro, sí, son las que están al lado de la planta de gas.
Al lado de la planta de gas.
Cerca de la planta de gas. Esos terrenos ya estaban destinados antes que nosotros ingresemos a la gestión, así que bueno, no podíamos cambiar los terrenos porque si no era volver a empezar con el expediente, entonces era podíamos llegar a perder las viviendas.
Claro. ¿Y en qué etapa están las viviendas?
Y hoy deben estar alrededor de un 65% las viviendas. Falta todo lo que tiene que ver terminación. Justamente ahora para mitad de mes teníamos ya planificado otra visita de obra a las viviendas.
Bien.
Después tenemos las viviendas de discapacidad.
¿Cuántas son esas?
Esas son cinco.
Cinco
viviendas. Esas igual se están terminando. Después, bueno, creo que está adjudicada ya la obra que se lo hicieron por parte de provincia, que son las viviendas que están en el triángulo, que es la continuación de la Rivadavia, yendo como hacia para el lado del Puente Viejo.
Sí.
Bueno, ahí, si no me equivoco, son seis viviendas de construcción tradicional, que esa igual está adjudicada por parte de provincia a una empresa. Para terminarla. Y después, bueno, estamos trabajando, que creo que no falta mucho, para la construcción de 22 viviendas por parte del IDU con recurso propio, que se llama, es un modelo de vivienda de media llave, es un modelo de vivienda social, que puede ser para parejas sin hijos, puede ser para madres solteras, pues es vivienda que tiene una proyección de ampliación, pero es una vivienda que tiene cocina, comedor, baño y dormitorio.
Tal cual.
Sí. Uh-huh. Sí, sí, eso lo hace en toda la provincia, va a ser el IDUB. De ese tipo de vivienda con financiación uh-huh. propia, por eso es que justamente uh-huh. es media llave, es una sola habitación, sí, pero es sí, como sí. para paliar la demanda habitacional que ha surgido en estos años, ¿no? Y después nosotros estamos armando un plan de vivienda que son más o menos alrededor de 25 viviendas de dos dormitorios, una construcción un poco moderna, uh-huh. linda, quedan bien bonitas las casitas, estamos armando el proyecto. Que eso va a tener financiación por parte del fideicomiso local. Uh-huh. Son 25 viviendas que va a tener financiación por parte del fideicomiso local. Eso sería más o menos un poco el
lo que tiene que ver con viviendas.
Panorama de viviendas. Uh-huh.
¿Y cómo será la adjudicación para todos para todas estas viviendas? ¿Cómo están trabajando?
Eso lo trabaja por puntaje. Uh-huh. Sí. Bien. Por las que tiene que ver discapacidad y un padrón, ahí vamos sí, a ver la necesidad, la demanda, la visita, seguramente uh-huh. en su momento vamos a ver la visita social. Después el IDUB se maneja por una serie de puntajes, que bueno, a veces es criticable o no, uh-huh. pero bueno, ya hay vecinos que vienen con puntaje desde otras localidades al pueblo, entonces bueno, ahí es donde empieza, viste que
sí.
que le dan algo de afuera, que yo, hay veces que uno por ahí no conoce, que vienen con un muy buen puntaje de otra localidad, que hacen el cambio de domicilio, el cambio de su carpeta, y la cantidad de puntos, o sea, uh-huh. el IDU es provincial, entonces, pero bueno, nosotros vamos a intentar de que justamente, en su momento el techo digno, no sé si te acordaste, ni una preadjudicación. Bueno, muchos de esos preadjudicados hoy tienen su vivienda, o muchos de esos preadjudicados han comprado su terreno, uh-huh. han hecho uh-huh. su casita y demás, pero hay muchos vecinos que no. Ido,
claro.
Entonces, bueno, vamos a hacer ese relevamiento en ese padrón y tratar de ayudar a esa gente que pueda tener uh-huh. su vivienda.
Bien, intendente, hay tantos temas para hablar, como decimos. Cuéntenos un poquito. En cuanto al matadero, ¿cómo andamos? ¿Cómo está el matadero y el mercado municipal?
Bueno, el mercado municipal ya tenemos algo de los materiales, o sea, del
la obra en sí, el edificio.
La obra ya está. Uh-huh. Tenemos ya algo de lo que tiene que ver equipamiento, aportado por la empresa Cooking, y estamos esperando que llegue el aporte de la empresa Goldcore también, que ellos se comprometieron de ayudarnos. Y traernos todo lo que tiene que ver para completar al 100% las maquinarias para el mercado y bueno, y iniciar la actividad. Uh-huh. Después el matadero, el Matarife, está funcionando bien. Uh-huh. La verdad que ha mejorado mucho. Hoy hay controlador fiscal, se ha comprado equipamiento. Lo único que a mí me apura un poco es la planta de afluentes, eso tenemos en carpeta y la vamos a hacer igual. Así que la planta de tratamiento de afluentes del matadero la tenemos que ejecutar. Es lo que a mí siempre cuando me hablan del matadero uh-huh. me acuerdo
tal
de eso
cual,
y sí, tenemos que ejecutarlo. Después, bueno, hay muchos corrales, han venido materiales para hacer los corrales techados. Tratamos de darle uh-huh. un beneficio a los pobladores uh-huh. De la comunidad, ¿no?
Bien. Intendente, bueno, decimos, han estado últimamente en varias reuniones, agentes municipales y demás. Vamos a... quedan muchos temas, la verdad que tenemos agendado también un montón de temas que tienen que ver con nuestra localidad. Nos queda hablar del aumento de los municipales, del gabinete y demás, pero para no irnos perdiendo, la usina, que también se decía en un momento ya estaba para trasladar allí en lo que es cerca del parque industrial y demás, ¿cómo estamos con eso?
Bien. Nosotros somos muy apurados, ¿viste? Nosotros, yo hablo por mí, ¿no? Como gestión uh-huh. y todo. Yo soy de que
hay
las cosas se hagan.
Hay tiempos a veces que hay que cumplir.
Sí,
hay
veces, y eso por ahí lo que no te frustra, pero sí como que vos vas diciendo. Los vecinos necesitan ya.
Sí.
Más allá de que la usina tiene más de 40 años ahí, pero bueno, nosotros queremos que sea en lo inmediato.
Uh-huh.
En su momento nosotros... habíamos gestionado el traslado de la usina... también con la empresa Goldcore, y la empresa Goldcore lo vio con buenos ojos de ayudarnos a trasladarla. Cuando fuimos al planteo con la provincia, bueno, la provincia dijo, no, nosotros no vamos a hacer cargo de trasladar la usina. Bueno, uh-huh. se armó todo y todos los papeles y todo. Nosotros desde el área de obras públicas también ayudamos mucho a ese traslado. Así que ya creo que ya hicieron las licitaciones y demás, servicios públicos. Y teóricamente en agosto, eso ya se me informó en el mes de junio, eso. En agosto iniciarían ya de a poco el procedimiento del traslado. De agosto a 60, 90 días tendría que la usina estar en el barrio Entrel. Uh-huh. Arrancó agosto.
Bien.
Vamos a empezar a contar ahora 60, 90 días del traslado de usina. O sea, ya está licitado, creo que ya pagaron anticipo de obra.
Eso lo está haciendo,
la empresa. Sí, lo que tiene que ver la provisión de motor y todo. Uh-huh. Eso lo está haciendo la empresa Seco.
¿Provisión de motores significa compra de motores nuevos?
Sí, pero por la empresa Seco.
Uh-huh. Pero motores nuevos.
Motores nuevos, sí.
Bien, y bueno, algunos.
Sí, sí. Y la empresa Seco nos alquilaría a nosotros, es lo que estamos conversando con servicios públicos, el motor que es del pueblo, el motor municipal, nos alquilarían como un motor en stand-by.
Uh-huh.
O sea, ahí por cualquier cosa.
Bien, o sea,
así
la
que sería importante. Y bueno, nosotros nos quedaríamos con el espacio de lo que es la usina, porque es un terreno municipal, ¿no?
Uh-huh.
Así que bueno, habrá que hacerle remediación ambiental, sí, claro, y todo lo que corresponde. Y bueno, y ver y decidir
pensar qué
es lo que vamos a hacer. Nosotros pensábamos en un centro cultural. Uh-huh. Juvenil y cultural, con un anfiteatro, armar alguna cosa así. Por ahí algo había aportado el concejal Damián Pesolano, por ahí poner una sala de cine, la vieja usina. Así que no, la verdad que cuando las propuestas vienen por todos lados, es importante y lindo, ¿no? De proyectar y intentar crecer como comunidad.
Uh-huh. Intendente, cuando hablamos de servicio y de energía, el parque eólico, donde ya se ha hecho estudio, ¿ya se finalizó con este estudio de prefactibilidad del viento y demás?
Sí, pero ahora cambiaron, como quien dice, la bocha.
El viento no cambió porque...
No, el viento no. Bueno, estos últimos días han venido, la
es
verdad,
raro,
que
es
muy
raro,
lindo, sí, hermoso los días que nos ha tocado a los piritenses. Bueno, ahí se cambió un poco. Ahí yo soy insistente, yo voy por parque eólico, ¿no? Pero surgió un problemita por parte de Nación, en donde la autorización de la construcción de los parques eólicos la hacen en lugares donde están interconectados. O sea, o hacer el parque eólico, o hacer el interconectado primero y después el parque eólico, o sea, ahí se entró en discusión.
Uh-huh.
Tuvimos una reunión, invitamos a los concejales y todo, y vinieron también gente de servicios públicos, vino la consultora a explicar, se cuantificó un poco lo que es, se cuantificó la obra de un parque eólico en isla, que no es lo mismo que un parque eólico como están haciendo en Trelew, o un parque eólico como están haciendo en Cañadón.
Uh-huh.
Un parque eólico en isla comprende más aparatos, porque es una cuestión de que tenés que tener motores a gasoil, eólico, batería y el seccionador, que según lo que requiere el pueblo te va cambiando, o si estás generando los molinos tenés,
sí,
energía eólica, si no
estar,
hay viento que genere energía, arranca la batería, que fue el excedente de energía que se generó, y cuando se queda sin batería y no está generando el molino, arrancarían automáticamente los motores diésel.
Bien.
O sea, por eso se encarece, porque igualmente hay que comprar motores diésel.
Uh-huh.
Así que cuantificaron la obra de lo que tiene que ver el interconectado. Yo le dije a la empresa Goldcorp, le dije a la provincia, o sea, salir a hacer anuncios de interconectado creo que ya no, porque se anunció muchísimas veces el interconectado y nunca pudimos concretarlo. Así que, pero lo que sí sé, y los que quedamos ahí, se está trabajando en el proyecto y en la licitación de la construcción del interconectado. Eso sí lo sé y es por donde se avanzaría. Nosotros insistimos, pero seguimos trabajando justamente con el interconectado, con el parque eólico. Viste que a nivel nacional se cambió YPF, se armó la parte de energía, la parte eólica, y bueno, o sea, está YPF Luz, en donde bueno, nosotros estamos tratando de que YPF tome la rienda del parque eólico, ya que están haciendo parques eólicos por todos lados, y teniendo el interconectado, para ellos sería importante, porque sería generación de energía para que Perito Moreno inyecte el interconectado y, por supuesto, la venda, ¿no? La generación de energía. La prefactibilidad es muy buena en Perito, tiene una proyección de generación bastante importante, así que no es algo de quienes invierten de mirarlo de reojo, o sea, pueden ponerle el énfasis a la construcción del parque Uh-huh. Creo que no sería una mala inversión que pudiera hacer YPF.
Bien.
Pero bueno, estamos trabajando en que se concrete. En principio, la usina fuera de la localidad, con motores de generación nuevos y con los megas que se necesitan, ya estaríamos. Ahora estamos avanzando porque tengamos, bueno, interconectado o parque eólico.
Bien. Bueno, intendente, ¿qué pasó con la cancha municipal? ¿O si hubo algún avance? La que decimos estaba precisamente, y después hablamos, obviamente, de la laguna. Sabemos que el núcleo educativo se construyó en lo que era la cancha municipal de tierra, por decirlo así, donde, bueno, se dejaba ahí también cerca de la laguna, detrás de lo que es la FM municipal, donde se habían hecho mejoras en el terreno y demás para que sea una cancha municipal. ¿En qué estado está eso? ¿Cómo está?
Sí, lo que nosotros creíamos que no era prioridad esa cancha municipal, ya que había un convenio con, uh-huh, con una pobladora del pueblo, con la cancha de fútbol,
sí,
que Liga de Barrio por ahí juega ahí. Pero nosotros estamos desarrollando un proyecto superador en sentido de armar un gimnasio nuevo, que es igual, estamos viendo los valores, y a continuación del gimnasio, una cancha de fútbol con no sé, la pista de atletismo. Uh-huh. O sea, pero lo queremos hacer desde la municipalidad y estamos viendo si el lugar ese es adaptable o no.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque no es intención de seguir rellenando ese espacio ni nada. Pero estamos trabajando en eso, Susana, en un proyecto superador, con la construcción de un gimnasio que nos va a llevar varias etapas y seguramente varios años, porque no es algo que sea muy económico construir un nuevo gimnasio, y utilizar esa infraestructura del gimnasio con una cancha de fútbol lindero. Los que por ahí conocen, por ahí el operador debe conocer, los que conocen el boxing club en Río Gallegos, es... No vamos, sí, a hacer un boxing porque las gradas que tiene el boxing es impresionante, pero sí un gimnasio con gradas, es la idea, con las medidas reglamentarias de la cancha de 20x40, con la altura reglamentaria, con vestuario y todo, y a su vez que ese gimnasio sirva de complemento a la cancha de fútbol. O sea, de que se pueda utilizar el espacio del gimnasio como precalentamiento para los equipos que tengan que jugar después en cancha grande, usar los vestuarios, lo mismo de la cancha, uh-huh, o para la cancha cerrada. O sea, estamos trabajando en el proyecto y creo que seguramente próximamente, cuando firmemos el fideicomiso local, presentemos el plan de obra y, uh-huh, mostrando más o menos cuál es la intención de a lo que se quiere invertir ese dinero, ¿no?
Uh-huh. Intendente, y el albergue municipal, ¿cómo está? Hemos visto, lamentablemente, hay que decirlo, todo el trabajo que se está realizando, pero varios vidrios rotos y demás. ¿Qué
falta? Y sí, cuando no se ocupa, y eso, a veces, uh-huh, el vandalismo por ahí existe, o bueno, por ahí vandalismo, pero sí, un piedrazo, uh-huh, o lo, bueno, que fuera, ¿no? Sí, eso falta un trabajito de pintura. No tuvimos en cuenta, los módulos son calefaccionados, pero no tuvimos en cuenta lo que tiene que ver el pasillo, o sea, es salir al módulo, al pasillo, entonces, uh-huh, bueno, es instalar una calderita con conductos hacia el pasillo, nos estaría quedando eso, cuestiones de pintura, algo de agua, creo, y ya estaríamos ya para, uh-huh, utilizarlo.
¿Qué tiempo? ¿Ya se terminó? ¿En qué tiempo podría llegar a estar? ¿O todavía no?
No, sabes? Yo creo que eso no podemos ir más allá de septiembre. Uh-huh. Cada vez que nos juntamos con el secretario, siempre hablo de cuándo, uh-huh, vamos a terminar el albergue.
Bien, intendente, con respecto a la laguna, ¿hay algo o no hay algo?
Sí. Siempre está en nuestra cabecita la laguna, ¿no? Ahí hay que hacer un trabajo más profundo con lo que tiene que ver el recurso del agua. A veces, sí, vemos fotos y todo, y a todos nos encantaría tener la laguna que teníamos antes. Lo que el pueblo creció, lo que el pueblo se asfaltó, los niveles cambiaron, ya hay canales que no llegan a la laguna. Ya hay canales que no existen, el recurso del agua que teníamos sobre el Fénix ya no es el mismo,
uh-huh.
Pero bueno, son criterios en la cual nos tenemos que poner de acuerdo los vecinos. Nuestra idea es justamente en la presentación de proyectos también invitar a la comunidad a que participe. No sé si lo vamos a hacer o una consulta puerta a puerta o qué es lo que cree, o ver si en los comercios podemos poner algo para que la gente dé ideas, o agarrar un día y hacer una reunión en el gimnasio municipal y decirle a los vecinos que quieran participar que vengan y vemos qué hacemos con la laguna.
Que sea una decisión de la comunidad.
Por lo pronto lo que vamos a hacer es, ya ahora que mejora el tiempo, deja de helar y todo, vamos a hacer una limpieza profunda así de la laguna. Y bueno, y ahí ya tomar una determinación de qué es lo que vamos a hacer. Nosotros presentamos un proyecto que tiene que ver con una laguna artificial, sin perder la geología del lugar, o sea, la forma del lugar.
Cuando
sin rellenar
presentamos
nada.
¿Presentamos un proyecto aquí
en el pueblo? Fue un día del pueblo, justamente fue el día del pueblo que yo me operé el día 6 en Buenos Aires, problema de salud. Ahí estuvo presentada la laguna. Tuvo bastante tiempo ahí en la maqueta, cómo quedaría la forma y todo. El trabajo se realizaría con Salazar, un artista bastante
reconocido,
bueno, que ya ha hecho muchísimos trabajos en la localidad. Los que han tenido la posibilidad de ir al museo pueden ver sus trabajos. Así que estamos viendo. Nosotros también queremos escuchar a los vecinos. No vamos a cortar solo de decir, bueno, vamos a hacer una laguna artificial y bueno. Y ya está, no. Se intentó hacer muchas cosas, se hizo una perforación y no dio abasto. El canal que corre por la calle La Prida no le alcanza a llenar todo el espacio que tiene la laguna. Hoy hacíamos memoria y venía un canal allá por
varios canales.
Y venía un canal que enganchaba al de La Prida, que venía por la casa de Pepito Lochi, de Don Brelli.
Venía todo un
canal por ahí.
Por la Gendarmería Nacional.
Por la Gendarmería Nacional, después venía otro ya de la chacra de Los Colla. Pero bueno, hoy ya eso no lo tenemos.
Está.
Agua todo el año había, pero bueno, ahora ya no hay. Entonces, bueno, es una cuestión de que nos pongamos de acuerdo y trabajar en conjunto para tomar una decisión. Y
bien,
que la decisión sea la más correcta. Como es nuestro emblema, la laguna, también es feo perderla. Pero bueno, la propuesta. Que sea viable, no a lo que uno quiere, porque a lo que uno quiere sí estaría buenísimo tener un espejo de agua
natural
que se mantenga solo, de que el pelo de agua no dé que los rayos entren al agua, porque si escuchamos hablar somos biólogos.
Claro, hay mucho por
pero el problema es cuando vos no tenés el recurso, el problema es cuando vos no tenés el recurso del agua.
Y también los cambios.
Tuvimos muchos cambios climáticos, tuvimos el río Fénix, el año pasado vino con bastante agua y perduró en el tiempo. Este año, no sé, este año en el pueblo no tuvimos nieve, arriba en la meseta tampoco tanto nevó, no sé si vamos a tener la misma cantidad de agua que tuvimos el año pasado. Y si hacemos una laguna para mantenerla naturalmente, que va a llevar una inversión, hacer canales, agrandar los canales seguramente para poder mantenerla, y después si no tenemos agua.
Bien, se está trabajando en eso.
Estamos trabajando para presentarlo en el pueblo y ponernos de acuerdo todos juntos. Y
Intendente, con respecto al pueblo, hay muchas calles que están deterioradas hace varios tiempos. ¿Qué proyecto, planificación hay? Sobre todo creo que es la Almirante Brown.
La calle es la Almirante Brown, tenés parte de
Rivadavia
y... No, sí, Almirante Brown y Rivadavia.
También
sí.
Parte creo que de la O'Higgins.
Parte de la O'Higgins también, sí. Bien. Sí. Eso en este semestre, estamos viendo qué es lo más factible, si hacerlo de asfalto o hormigón. Pero bueno, creo que lo vamos a decidir y vamos a hacerlo de hormigón. El pueblo no va a tener que tener paciencia porque el hormigón lleva un tiempo de fragüe mucho más largo,
seguro.
Entonces son la calle cortada mucho
bueno,
más tiempo.
Bueno, es parte para la mejoría de las
calles.
Que,
pero sí, estamos trabajándolo de ver si podemos hacerlo de hormigón y después, bueno, después otros proyectos también vamos a asfaltar otras calles que ya tienen el servicio de gas. Esas calles las vamos también a asfaltar. También tenemos en carpeta asfalto.
Intendente, ¿y la bloquera está funcionando con respecto?
Están terminando la obra de la parte de administración, están terminando algunos galpones, están con el tema de la puesta de funcionamiento de la caldera, que es la que ayuda al fragüe de los bloques o adoquines, lo que se haga, pero ya estamos próximos a empezar a, en esta temporada, a producir.
Bien. Intendente, bueno, se reunió con el gremio SOEM, ¿hay aumento para los municipales?
Con SOEM, ATE y los jubilados.
Bien, cuéntenos.
Dijimos que somos una municipalidad de puertas abiertas y bueno, intentamos hacerlo. A veces los tiempos no nos dan, se nos complica, pero bueno, intentamos atender a todo el mundo y estar para todo el mundo. A veces se nos complica mucho, ¿no? Pero, o sea, porque es como que todos quieren charlar con el intendente, buscan al intendente y a veces se complica atender. Vamos, he tenido varias quejas que me la han dicho a mí, salgo a comprar, voy al kiosco, voy a comprar cigarrillos y todo, y, che, te fui a ver, no me puedo atender, quedaron en llamarme, y a veces se complica un poco, Susana, y la verdad que vamos a buscarle la manera de poder tener el tiempo justo y atender a todo el mundo, ¿no? Vamos a ver si podemos armar 3 días a la semana, a la tarde, de tal hora a tal hora, por orden de llegada, vamos a ver cómo lo hacemos. Pero sí, estuve con APAP, SOEM, ATE y los jubilados.
Bien.
Los tres juntos y después, bueno, me reuní con la compañera Martina Ríos, que ella sigue ahí en APAP, así que estuvimos conversando bastante. Un poco los números municipales, a lo que uno puede, a lo que uno llega, y bueno, logramos tener un acuerdo con la proyección de en septiembre o octubre juntarnos a trabajar por los adicionales o ver cómo están los números de la municipalidad y ver de vuelta esa recomposición salarial, ¿no?
Y esta recomposición
y más o menos es alrededor de un 14, un 15%. Es muy parecida a la recomposición que ha hecho casi la mayoría de las localidades y lo que ha hecho provincia.
Al básico, sí.
En principio habíamos hablado de que para que se vea un poco más reflejado en el bolsillo de los trabajadores, habíamos hablado de que sea directamente el adicional. O sea, el gasto para el municipio era lo mismo, pero como no eran sujetos a retención, entonces se veía reflejado. Pero bueno, ahí fue cuando, claro, habían contratos que no tenían esos adicionales, bueno, los cargos políticos tampoco tenían esos adicionales, y tampoco iba a tocar a los jubilados. Así que tienen razón, armamos todo de vuelta, y dijimos, bueno, es esto, pero bueno, lo pusimos en el básico.
Bien, todos de acuerdo.
Todos de acuerdo, sí, no, por lo menos no hubo ningún problema. Tratamos de mostrarle los números a todos, qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos, cómo podemos ir haciendo. Estamos trabajando fuerte en un desendeudamiento de la municipalidad. Estamos trabajando fuerte en la devolución.
¿Qué deuda? ¿De qué está hablando?
Deuda de vieja data.
Muy vieja data.
Vieja data, sí, deuda que no se ha cargado, deuda de vieja data. O sea, son era bastante y lo bueno es que podemos proyectar. Eso es, creo que es lo importante. Se ha acomodado bastante la economía de la municipalidad. No para tirar manteca al techo, pero sí para por lo menos tener una proyección. Que creo que eso es lo importante para el pueblo. O sea, si la municipalidad está bien, todo medianamente debería funcionar correctamente.
¿Cómo se acomodó? ¿Más ingresos, menos gastos? ¿Qué pasó?
Y tenemos de todo un poco. Menos gasto, más control, un poco más ingreso. También no se ve reflejado porque también va un porcentaje va también al bolsillo de los trabajadores. Mayor orden, mayor desendeudamiento. Tratar de manejarse un poco al contado, o sea, un poco de todo, sí, de todo un poco. Y eso que no hemos tenido en el municipio local, no hemos tenido ajustes, o sea, lo que hemos podido acompañar, acompañamos, lo que hemos podido aportar, aportamos, lo que hemos podido ayudar, ayudamos. Cuando pudimos hacer fiesta la hicimos y cuando no se pudo hacer fiesta no se hace. Eso es así y el costo político seguramente me lo llevo yo, Susana, pero si todo eso al final del camino es para mejorar, yo creo que eso es lo que tiene que ser lo importante. Vos fijate de que Festival de Cuevas, 2 años no lo pudimos hacer.
No tenía agenda de
aquí. Y no lo pudimos hacer. Este año sí.
Este año se hace el festival.
Porque puede ser el último festival de mi gestión, así que vamos a hacerlo.
Bueno, vamos a decir.
La municipalidad puede, o sea, hoy está en otra realidad económica, así que vamos a trabajar también justamente para que podamos tener una proyección y prefactibilidad para la segunda cuota del sueldo anual complementario del 2018, también tenerlo en tiempo y en forma. Entonces, y ahí poder trabajar con el festival. Festival nos ayudan, no te digo un 100%, pero en un 60% nos ayudan las empresas locales, los comercios, los auspiciantes y todo. Los artesanos también, que ellos pagan su puestito.
Es del pueblo, todos deberíamos así que, de colaborar.
Muchos dicen, ah, ¿para qué van a hacer el festival? Que gastan fortuna, gastan mucha plata. Pero nosotros sacamos la cuenta de lo que por ahí se gasta en el municipio, que puede llegar a ser el 25, el 30% de todo el festival, pero lo importante es lo que queda en el pueblo.
Tal cual.
O sea, todo el mundo trabaja.
Exactamente.
Todo el mundo trabaja. Así que el que tenga un espacio, que tenga una chacrita, un lote grande, que vaya
pensando en que
se va a hacer el festival y por ahí acondicionando, que un núcleo de baños, va a tener un camping. Vamos a ver si podemos hacer tres noches con artistas nacionales igual, espacio para los locales también, para los grupos de danza.
Bien, para todos.
Para todos.
Perfecto, que vayan
pensando.
Espero
que nos toquen lindos días.
Lindos días, ¿no? Esperemos de que así sea. Intendente, ¿cambios en el gabinete municipal?
Sí, tuvimos cambios. Cambiamos en la Secretaría de Hacienda.
¿Quién se fue y quién quedó?
Se fue Arturito, el contador Arturito Bricelli. Ya lo veníamos hablando hace un mes y medio, más o menos. Me acompañaba hasta el pago de la primera cuota del aguinaldo, pero se fue bien, charlamos bien, todo, ni un tipo de problema. Y lo reemplazó Paula Ojeda, es una compañera municipal que prácticamente hizo toda su carrera en el sector de Hacienda, así que bueno, le dimos la oportunidad a Paula para que demuestre las ganas, el entusiasmo, las ganas de aprender que tiene, las ganas de hacer, las ganas de aportar, que se apoye en su equipo. La verdad que se tomó muy bien en Hacienda, así que es importante para nosotros que en nuestra campaña política decíamos y hablábamos de justamente la carrera del municipal. Bueno, es a donde queremos llegar. Cuesta un poco porque hay lugares que son muy sensibles. Y a veces no es que no quieran agarrar responsabilidad, porque hay empleados que hacen muy bien su trabajo y lo hacen con mucha responsabilidad, pero por ahí no quieren agarrar compromisos. Entonces ahí es donde a uno se le complica, porque no son el cargo de tesorero, no es nada fácil.
No es nada fácil
el desarrollo, sino porque está en los ojos de todo el mundo, o sea, del Consejo Liberante, del Tribunal de Cuentas,
del Intendente. Que no dependen exclusivamente de ellos y demás. Entonces, bueno, ese fue uno de los cambios.
Sí, después, bueno, en la Secretaría de Servicios Públicos y Urbanismo, bueno, ahí nos dejó de acompañar Angélica Inostroza. Así que bueno, por el momento se ha hecho cargo el compañero Hugo Burgos, que es de la Secretaría de Planificación y Obras Públicas, por el momento. Y bueno, estamos trabajando en el cambio de la orgánica justamente para abrir lo que tiene que ver acción social. Queremos darle otra impronta al área y un poco apuntando al trabajo que se hace en las diferentes municipalidades y a nivel provincial. Darle el rango de secretaría a lo que tiene que ver niñez, familia, adolescencia, mujer, que ahí estaría Silvina Sandoval, no es que se iría alguien. Y después en la parte de queremos ver si le podemos sacar deporte a gobierno y llevar a bienestar social y deporte, sería otra secretaría, que ahí estaría Cristian, que bueno, que es un poco el que Silvina igual hace la parte social, pero bueno, es un poco
el que está a cargo ahora de ese área.
Más la atención social de la calle es un
perfecto.
Poco...
Intendente, bueno, estuvo en la reunión con la gobernadora en el Calafate. ¿Qué balance hace de esta reunión?
El balance negativo por lo que se nos viene o por cómo se vienen dando las cosas a nivel nación y provincia, sobre toda la crisis y demás. O el recurso que se le intenta quitar a los patagónicos o santacruceños. Es complejo, o sea, lo que se nos informa es que hay intenciones de No Más Fonavi. Fonavi es un aporte que viene desde la ciudad, la provincia, uh-huh, que es para la construcción de viviendas. No Más, o sea, el IDU va a tener que ver de dónde saca el recurso para poder construir viviendas. No Más Incentivo Docente, No Más Fondo Solidario, que es Fondo Soja. Que ese Fondo Soja se coparticipa a las municipalidades y sirven para hacer obras. Nos asusta un poco lo que tiene que ver lo del SAMIC, que es el centro médico que hay en Calafate, que eso igual era, eso tenía un convenio tripartito entre Nación, Provincia y la ciudad de Calafate, que hoy, bueno, Nación saldría, sería Provincia quien se haría cargo del SAMIC, entonces son, en el presupuesto es, sí, son bastantes millones de pesos, uh-huh, que es mantener el SAMIC. Y lo que alarma también es que cuando el ministro de Economía vio, el ministro de Economía de la provincia de Santa Cruz, vio el presupuesto general de gastos de la Nación, no figuraba el presupuesto de ICRT, uh-huh, de Río Turbio. O sea, es como que, ¿qué pasa con esto? ¿No? ¿Se tiene que hacer cargo la provincia de Santa Cruz también? Es como que son, si se tiene que hacer cargo de todo eso, son menos millones de pesos que le va a quedar en el presupuesto, uh-huh, general de gasto a la provincia para coparticipar o repartir en las localidades, uh-huh, o en obras, o en asistencia financiera, o en lo que fuera, ¿no? Así que por ahí eso es un poco lo que a uno lo alarma. Y en materia económica, haciendo una lectura a mediano plazo, yo creo que la provincia va a mejorar aún más. Hoy es muy difícil, pero creo que en el 2019-2020 la provincia va a estar bien, porque fue la segunda provincia menos endeudada en todo este tiempo. La primera fue San Luis y la segunda fue Santa Cruz. O sea, más allá de la diferencia política entre Nación y provincia, o por la cuestión de apellido, uh-huh, y demás, creo que eso vino bien, que fue un esfuerzo de todos los santacruceños, de los activos y de los pasivos, a que esto no estalle y que la provincia no se endeude. Hoy es verdad que tiene mayores ingresos la provincia, pero también es verdad de que el gobierno nacional todos los préstamos que le dio sobre el Tesoro Nacional se lo está descontando mes a mes, y ese incremento en las cuentas no se ve reflejado, sino simplemente se ve reflejado un movimiento de cuenta, como que la plata entró y salió, porque la Nación se cobra la cuota. Antes se conciliaba, llegaba a fin de año y se conciliaba, y no se debe nada, uh-huh, por esto, por esto, por esto. Bueno, hoy no, hoy se cobra. Y si se sigue cobrando la deuda, en el 2019 sería muchísimo menor la cuota y en el 2020 sería muchísimo menor la cuota, entonces sería ese incremento, pasaría a las arcas en materia económica, en efectiva, así que creo yo que por ahí hay una buena proyección hacia adelante, ¿no? Entonces, la reunión fue bastante importante, hablamos de muchísimos temas, hablamos de la caja de previsión, por ahí yo hablo bastante en las reuniones, me gusta hablar, por ahí discuto también, uh-huh, pero bueno, participó el intendente Prades de Caleta Olivia, el único intendente de Cambiemos que participó, pero bueno, la verdad que fue una reunión bastante, bastante linda y productiva en función de la cuestión económica que relaciona a todos los municipios, seguro, no en lo político como se hablaba en, uh-huh, algunos medios o que algunos funcionarios andaban diciendo, ¿no?
¿Hay una próxima reunión? ¿Ya quedó acordada o no?
La intención es que el equipo técnico del Ministerio de Economía salga por las localidades a mencionar y a mostrar los números de la provincia. Eso, uh-huh, fue un poco lo que le pedimos. A la gobernadora también le sugerimos de que hable sobre la caja de previsión, porque ella es como que se empecina de que la caja no se va a entregar, por más que se la pidan todas las veces que se reúnan, no las va a entregar a Nación, no va a ir para lanzar la caja de previsión. Pero bueno, son cuestiones que la tiene que mencionar. ¿Y claro, cuánto le sale sostener la caja? Uh-huh. Tiene que decirle a los vecinos.
Porque mostrarle si no es como, cómo son las
porque
cosas.
Si no es como que todo el mundo son
cada malos. Uno da su propia versión.
Y uh-huh, a veces, viste, a uno le molesta. O sea, está bien, yo te puedo decir los ingresos de la provincia, en qué gasta, cómo se gasta y demás, pero no, o sea, no es algo que a mí me corresponda. A mí me corresponde un poco más lo que tiene que ver el municipio, la información del día a día, hasta con los opositores políticos, uh-huh, que tienen, se la tienen que dar entre ellos. Está bien que Costa venga y diga, sí, la provincia recibe más. Tiene que venir alguien de la provincia y diga, sí, recibimos más, pero pasa esto. Entonces vos, como vecino, le decís, che, Costa, pero ¿por qué le cobran esto?
Mostrar las dos partes.
Entonces, el vecino no se queda con una sola versión.
Seguro.
Y toma la dimensión del tema con las dos versiones.
Tal cual. Intendente, bueno, piden por ahí más controles, volviendo a nuestra localidad, controles nocturnos, por ahí, ya sea en la vía pública o en distintos comercios.
Sí, estamos trabajando con el comisario nuevo, estamos trabajando con la Secretaría de Gobierno en convenios, mandamos a calibrar alcoholímetros. Teníamos a los alcoholímetros, los mandamos a calibrar, tienen que ir a una casa específica porque ellos son los que lo homologan, si no, no tienen validez. Esto es un tema, así que ya lo mandamos a homologar. Así que próximamente vamos a estar saliendo a hacer controles con tránsito, acompañado por la policía, justamente por eso tenemos que firmar los convenios. Más controles, sí, los fines de semana, la noche, los días de semana también. Estoy esperando poderme juntar ya cuando ya arranque toda la actividad con el Consejo Deliberante, con el juez de faltas. Vamos a ver si podemos invitar a alguien del juzgado de las Heras, por el tema que tiene que ver acomodar con respecto a los secuestros de los vehículos. Vemos que hay varios vehículos que andan a alta velocidad, entonces nosotros hacemos el reclamo, pero bueno, hay que actuar desde otro lado. La cuestión judicial, la detención del vehículo es bastante compleja, hay cuestiones judiciales por detrás que es bastante complicado, así que bueno, justamente queremos hacer en los próximos días reunión para poder atacar a exceso de velocidad, poder hacer el secuestro automático de la unidad y suspender la licencia de conducir. Por eso queremos ver bien, asesorarnos bien, pero sí mejorar. Muchas veces decían, che, Maurito, ponen más lomo burro, ¿qué pasan? Y de lomo burro a otro lomo burro y te van a acelerar de 0 a 100 en
preguntan acá
150 sí. metros. Y ese es el tema, o sea, y el que anda despacio, un lomo burro, otro lomo burro, otro lomo burro. O sea, es bastante, es una cuestión cultural. Pero no son más los que andan despacio a los que andan fuerte. Así que vamos a trabajar para que justamente esos los que andan fuerte no anden más fuerte.
Bien. Intendente, bueno, si quiere dejar algún mensaje a la comunidad de Perito Moreno, decimos, seguramente quedaron temas por ahí para tratar, pero bueno, siempre, como
decimos. No, siempre lo mismo, Susana, que nos ayuden, que nos critiquen constructivamente, que nos critiquen, a nosotros nos gusta que nos critiquen, que nos digan las cosas, que aporten, qué es lo que se puede mejorar, cómo se puede proyectar. Cuando tengan un problema, que avisen, que no deje que el problema persista, que avisen a uno, a otro, no, que sean insistentes los vecinos. Todo eso nos va a ayudar a nosotros a mejorar. La situación de la municipalidad no está mal, así que se salga ese mito de que el municipio está mal, no está mal. Ayudamos, trabajamos, le buscamos la vuelta, la manera, la forma, tratamos de gestionar. Somos bastante persistentes en los pedidos también. Pero que se acerquen, que nosotros vamos a estar a disposición para poder acompañar el desarrollo y el crecimiento armonioso de Perito Moreno.
Se viene entonces sí o sí el festival a fin de año y se está trabajando en lo que va a ser un nuevo aniversario de nuestra localidad, ¿no?
Sí, vamos a estar trabajando en el festival y bueno, vamos a estar trabajando en el aniversario de Perito Moreno.
Intendente, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vos, Susana.
Buenos días.
Buenos días.